El problema que se presenta en este caso es el de los tres estrenos que tuvimos esta semana. En realidad tuvimos 11 estrenos, pero nosotros vamos a tener como tres partes, podríamos decir. Tenemos que empezar por ahí por lo peor, ¿no?
Lo peor siendo que el Rey Arturo
Rey Arturo
es lo peor de la
es lo
semana.
peor de la semana, pero sin
Sí,
dudas.
quizás lo peor del año y de la década en términos visuales al menos. Es una cosa horrorosa. Yo debo admitir, igual que estoy diciendo esto, habiéndome levantado los 40 minutos de película, pues ya no podía, tanta fealdad. O sea, es esa clase de películas que tiene esa rara característica de que al primero de los planos, no estoy diciendo la primera de las escenas, el primero de los planos ya te das cuenta que es horrible en la película, cuando empiezan con ese plano de la guerra, que parece una publicidad de, no sé, de qué exactamente, esa publicidad de shampoo, de lo que sea, que transcurren en la época medieval.
Parece una publicidad de Axe.
Sí, eso, es publicidad de Axe, exactamente, exactamente. Parecía, le faltaba Eric Bana rodeado de minas y ya está, tenías una publicidad de Axe hecha y derecha. Y un Colunga y Richie que además creo que tiene un problema. Cree necesariamente que un montaje acelerado hace una película acelerada. Y que acelerar la imagen, o sea, poner cámara rápida también va a hacer como que la narración sea más interesante. Y no lo es, en general es confuso y en general queda también bastante, bastante feo visualmente hablando.
El inconveniente, además, que sucede acá es que se comporta esa paradoja. Es a mayor aceleración a mayor aceleración visual en términos de montaje, más allá del uso del ralenti en particular que tiene la película, es notable porque más detenimiento genera.
Sí.
La película en ese sentido a mí me parece más pasa una cosa, y es que se comporta como si fuera una especie de gran secuencia de montaje. La secuencia de montaje por lo general tiene una función,
Sí,
que
sí,
es
sí, sí.
poder contar de manera sintética o de manera económica grandes procesos de paso de tiempo. La sensación es que acá la secuencia de montaje sucede
En cualquier cosa.
en cualquier cosa, entre cosas que están entre un segundo y otro. Tipo, ¿qué hizo? Una secuencia de montaje entre el momento en donde mea y se lava las manos.
Sí,
Es decir,
exactamente.
¿qué onda?
Bueno, en algún momento, hasta literalmente, eso que está diciendo no tiene tanta exageración si vamos al caso, porque hay un momento en que hay un diálogo entre cuatro personas y dice, ¿qué hiciste vos? Y un flashback, y luego vuelve al presente, luego flashback de nuevo, luego vuelve al presente, y es insoportable porque ya venía de otra secuencia de montaje anterior que te mostraba al rey Arturo cómo iba creciendo, y anteriormente estaba esa secuencia con Jude Law matando a la mujer mientras el otro le asesinaba a la madre, todo el tiempo una escena espectacular detrás de la otra.
Es un inception de secuencia de montaje, centro de secuencia de
Sí,
montaje,
sí,
centro
sí,
de
sí,
secuencia
sí,
de
sí, sí.
montaje.
Sí, provoca eso que a mí siempre me gusta mucho citar a Minelli que decía que toda belleza se tiene que dar con un contraste y que si todo es espectacular, nada termina por siendo, bueno, por serlo. Digamos que Rich es eso, alguien que no aprendió eso, algo básico, es que no puedes hacer que todas las escenas sean especiales. Y más si esa cosa especial es estéticamente fea, el resultado te da algo directamente inenarrable de lo malo que es.
El último componente, además, para esta destrucción o demolición que estamos haciendo, es la otra tendencia histórica a veces de algunas películas que trabajan con héroes o con mitos relativamente conocidos, que es la necesidad de pensar que hay que volver a contar, o en todo caso, contar aquello que no se había contado. Presuntamente, esto
Sí.
sería como la historia detrás del rey Arturo, que era un tipo oscuro
Sí,
y
sí, sí,
común y
sí, sí,
corriente. Me chupo un huevo en la
sí.
mitad del otro, porque además no hay proceso de
No, no,
cambio.
no. Además, como si el Rey Arturo hubiera sido un personaje histórico en serio y todos los relatos
Claro.
del Rey Arturo fueron relatos como inventados de un personaje real que existió en un momento y el cual hay un montón de datos históricos. La verdad es que no. O sea, estás creando otra leyenda a partir de otra leyenda de un personaje que se fue construyendo mucho a partir de relatos populares, o sea, digo, no termina siendo nada en realidad.
Y además el componente de traición es el componente de traición al mito. Por lo general, justamente el mito que precisa un grado de, ¿cómo se llama?, de idealización
Sí.
sobre el cual en todo caso poder trabajar. Al trabajar un personaje mítico sobre la desidealización, justamente lo que hace es también deshacerse de ese componente mítico que supuestamente le da sustrato a la película.
Sí, seguro.
Ergo, digamos, frente a esa contradicción no hay chance alguna
Sí.
de poder de poder hacer avanzar la película, ya sea por empatía, ya sea por trama, pero al mismo tiempo formalmente es una
sí.
bestialidad, ¿no?
Sí.
Es decir, realmente es insostenible por todos lados. Pero hagamos una cosa, excepto que tengas algo más para decir sobre Rey Arturo, pasemos a los estrenos.
Lo único que tengo para decir es que mientras la veía extrañaba mucho Corazón de Caballero, que creo que fue la única película que he visto que hace algo moderno, si se quiere, con ínfulas modernas, con el cine, con los relatos de caballería, y lo hace bien. Eso es lo único que me pasó
Y con
con
plena
Rey Arturo.
conciencia,
Sí,
además.
con plena conciencia,
Que no es el
sí.
caso acá. Tenemos que pasar al segundo caso dentro de lo que son los estrenos de la semana, sobre los cuales nos interesaba hablar, que es el caso de una película que tampoco nos gusta nada, pero por otros motivos distintos a los de la película de Guy Ritchie. Hablamos naturalmente de El Candidato de Daniel Handler.
Sí, no sé bien qué, a ver, o sea, sí sé qué decirle al candidato, pero mientras vi la película, lo que pensaba es, ¿qué quiso hacer Handler exactamente? Porque como sátira política es como demasiado blanda, incluso demasiado chicanera, chicanera en el peor de los sentidos, entendiéndolo chicana como alguien que dice algo y se va corriendo y no ahonda demasiado. Y en segundo lugar tampoco me terminó de convencer como comedia absurda, que es hacia donde va derivando, sobre todo ya llegando a la segunda mitad de la película. No terminé de enganchar bien qué es lo que quiero, para dónde quiere ir la película en cuestión.
A mí me pasa una cosa también con el cine de Handler, que a mí en este caso yo soy particularmente defensor de la primera película de él. Me parecía que había algo interesante y relativamente logrado ahí en eso que parecía ser una suerte de descripción neutral de un personaje neutral en un contexto neutral. Esta lógica de personajes grises, describirla como película muy uruguaya tampoco es demasiado feliz para los uruguayos, pero lo he escuchado y lo he visto en diversas críticas en distintos lados. En este caso creo que hay algo de ese sentido del humor de la primera. La diferencia que me pasaba con respecto a la primera, primero y principal, no está la empatía y esa pérdida de empatía también creo que es una pérdida de humanidad. Yo creo que es clave en la comedia la presencia de un componente humanista. A mí me pasaba que en algunos casos buena parte de distintas críticas relacionaban algo de esto con el cine de Regman. Si hay algo que hay en el cine de Regman precisamente es humanismo y uno podría decir no solo empatía, sino consideración por los personajes. Creo que acá no hay consideración por ninguno de los personajes
No,
y creo que en
no.
todo caso lo que hay es una necesidad de caracterizarlos de una manera muy simple, muy elemental. Empezar sin ir más lejos por el mismo personaje del candidato. El mismo personaje del candidato lo que está haciendo que es, no es ni más ni menos que otra cosa que un lugar común de aparentemente del mundo de la política que se tiene por lo general por fuera del mundo de la política. Lo extraño de eso es que ese lugar común que construyen con el personaje del candidato no está demasiado lejos de, te diría, de cosas elementalmente básicas en relación a lo que es la descripción de ese mundo, pero que ya uno reconocía en otros contextos o en otras películas desde hace mucho tiempo atrás. El tema entonces es ese, es preguntarse por cuánto de esos lugares comunes que tiene para decir sobre el mundo de la política, más allá de las referencias obvias
Sí.
hacia Macri, que son como inevitables, hasta te diría un poco fáciles y un poco fechadas,
Eso me
¿eh?
pareció como chicanero, ¿no? Es
Es
como,
como.
o sea, de Macri ponemos MM, Neo en vez de Pro.
Exacto.
Digo, bueno, listo, ya sabemos. O sea,
Claro.
así que un poco más sofisticado.
El problema es que ya de por sí queda viejo como sistema de crítica política.
Sí.
A mí una cosa que me ha pasado también con esta película decía, es extraño y es si me preguntas, en general el contexto de la industria de cine argentina, históricamente, pero sobre todo en estos últimos 12 años, me pareció especialmente cobarde.
Sí, obviamente,
Es decir,
obviamente.
durante 12 años casi no hubo cine político en Argentina en términos de mainstream. Y lo que me resulta como
En términos de
muy
mainstream y en términos independientes, no sé si
independiente también,
independiente,
no, no, también es
no.
cierto. No, es cierto. No, ahora quizás hay algunos pocos casos
Sí, muy
muy muy
contado.
contados, pero muy independientes. El problema que me parece que sucede acá es que cuando reaparece la forma de cine político, a mí me pasaba que no podía dejar de pensar el candidato en relación a una película relativamente reciente como es El Otro Hermano, y decía, son formas diametralmente opuestas de pensar el cine político.
Sí.
En el caso de Catano, es pensar el cine político desde el uso de los géneros o desde la apropiación de los géneros para comentar algo sobre la época, pero sin que se quede fechado esa época. En el caso del candidato, es la necesidad estricta manera de dejar el comentario fechado de la época como si hubiera una necesidad, casi te diría, de marcar tarjeta. Como decir, bueno, pero miren que yo lo dije, ¿eh?
Sí.
Como diciendo...
De película urgente.
De película urgente.
Sí.
Bueno, lo hablamos un poco hace un par de días, esta sensación de que muchas críticas que avalaban el trabajo de la película de Handler decían, revela eso que no vemos.
Sí, te das cuenta que muchas críticas eran más por una simpatía política que por una simpatía estética o cinematográfica, si se quiere. Digamos, ponían que el personaje era MM y ya directamente decían, hay que ver esta película... Porque lo deja parado al tipo como una persona que no tiene la más puta idea de nada, y porque justamente también es una persona hasta que dependiente del padre, inmoral al fin y al cabo, porque deja que al pibe, bueno, estamos spoileando, no sé si importa mucho.
Habría que pensar, pero en todo
bueno,
caso.
Hacia el final se revela que el tipo es bastante, bastante inmoral total, como que no le importa mucho nada. Y digamos, es como una crítica muy, muy pueril, si vamos al caso. De todos modos, yo creo que es positivo igualmente que ahora que hay en el gobierno una persona de signo contrario a lo que es la industria cinematográfica en general, quizás salga cine político maduro, bueno, y quizás este sea una primera punta de lanza de algo mejor, pero por ahora como punta de lanza para mí es bastante, bastante, como te decía antes, chicanera, no ni siquiera crítica, es simplemente chicanera.
En lo que hace específicamente a la comedia o al modo que estás trabajando la película como comedia, un poco pasaba que lo discutíamos con el compañero Fernando Juan Lima, y a mí me pasaba justamente eso, me parecía que sin los componentes de bajada de línea política, creo que la película políticamente podía funcionar mucho mejor. El tema es que sin esos componentes, la forma, en todo caso, la aproximación que tiene la comedia tampoco me parece demasiado lograda. Es decir, me parece que hay algo que está sucediendo ahí en el orden de lo cómico, en donde también pierde notablemente con respecto a la primera.
Sí.
Ese trabajo sobre el absurdo que vos mencionabas en un principio, me parece que en ningún momento logra despegarse o logra justamente generar el sentido del humor que tenía que generar. Un poco en algunos casos, las críticas que leía que decían que precisamente la ambigüedad o el absurdo construían un personaje oscuro.
Yo no veo nada ambiguo.
Me parece que no hay ni demasiada ambigüedad,
no.
Ni demasiada oscuridad en esto que estamos viendo.
Ambiguo no vi nada del tipo. O sea, a ver, el tipo claramente al principio se ve como un flaco bastante cretino y que no tiene muchos límites morales y que es muy narcisista y demás. No me parece que haya mucho ahí que vos puedas ver ambigüedad o ni nada. Con respecto, por ejemplo, a los chistes que hace con la cuestión de los publicistas, también es como todo muy básico. A mí también me pasó eso con la película. Es como que te siente como un desprecio general por todos estos personajes que no tienen... Algunos de ellos tienen bondad, pero ninguno de ellos tiene inteligencia, ninguno de ellos tiene nada, con lo cual los vuelva mínimamente atractivos. O sea... A mí me parece que muchas veces las mejores películas políticas, entiendo películas políticas en un sentido hasta elemental de películas sobre políticos, digamos las grandes películas sobre políticos, al menos pueden agarrar y ver un personaje y verlo o bien malvado, pero al menos digno en su inteligencia, o bondadoso y idealista, pero también con algún rasgo mínimamente inteligente, porque al fin y al cabo estás en la política, estás en un reino en el cual la astucia es importante, y la astucia es un rango de inteligencia. Acá ni eso, acá es todo chato, no hay posibilidad de sentir fascinación o repulsión por nadie, porque todo es gris, todo es choto. No sé, no creo que sirva esto como cine político, francamente.
Uno tiene la sensación frente a esto que alguna de las películas políticas de Capra parecían ser notablemente más sofisticadas en términos de complejidades y dobleces. Y me estoy refiriendo a las películas a veces más elementales.
Sí.
Da la sensación nuevamente ahí que el salto, la idea que propone el cine político Handler en este caso, al menos retrasa cerca de 80 años.
Sí, más o menos.
Más o menos, está cerca de eso. Pensemos a ver qué pasa con el tercer estreno que nos interesaba trabajar hoy, que es el caso de... acá se llamó Huye.
Get out.
Get out.
Sí.
Que
andate de acá.
Andate de acá, que sería tener que hacer.
Rajá sería.
Rajá de acá, claro.
Sí.
Que sería un poco más justo y más adecuado. A mí me parece que vos estás un poco más entusiasmado que yo, pero me parece que estaría bueno ahí ver a ver qué tenés para decir. Yo tengo algunas objeciones, sobre todo con el final, pero bueno.
Sí, el final es en general lo que más objeta y es lo que me hizo ruido cuando yo salí del cine. Pero después fui saliendo, fui pensando la y me cerró un poco más. Digamos, hablábamos del candidato y al fin y al cabo creo que Bush y el candidato tienen una cosa en común y es que las dos son sátiras políticas, sátiras sociales, sobre todo en el caso de Bush, pero me parece una película infinitamente más efectiva y agarrándola desde el lado del género. Creo que incluso es interesante, esto lo hablé hace unos días, y es que Bush me parece casi una señal más de un terror que está cambiando muchísimo. Para mí personalmente creo que en algún momento vamos a tomar distancia y nos vamos a dar cuenta que Cabin in the Woods fue una película de quiebre total dentro del terror contemporáneo, digamos. Lo que es Cabin in the Woods es una película que directamente clausuró un cine específico que se vino haciendo por mucho tiempo, que se había agotado hace mucho tiempo, y a partir de ahí empezaron a surgir un montón de películas realmente muy muy valiosas del género, desde el díptico en Conjuro, pasando por La Bruja, que es una película que tiene fallas pero que me parece una propuesta muy atractiva, llegando hasta acá, que es una película de terror, pero de un terror muy muy político. Y como dijo alguna vez Robin Wood en aquel famoso ensayo sobre el cine de terror americano, el terror muchas veces te permite ser absolutamente políticamente incorrecto y que eso pase en el público de una manera más, llamémosle, más digerible. Y en el caso de Uye creo que es una película, si yo la comparo por ejemplo con Talentos Ocultos o con otras películas sobre el racismo, en principio que es una película que se propone pensar el racismo en Estados Unidos como algo que ocurre hoy, ahora, y no tener ningún tipo de condescendencia para con un personaje blanco. Digamos, en general las películas de discriminación negra siempre hay un personaje blanco que redime todo. Acá nada, acá son todos sus hijos de puta. Hay un sentimiento de furia muy grande dentro de la película que me parece particularmente atractivo para ver. Y hay además una cosa muy interesante que yo la fui pensando en la película y me di cuenta de algo, y es que los racistas de la película, que son básicamente todos los blancos, en ningún momento usan la palabra nigger, en ningún momento usan ninguna palabra que tenga que ver con el lugar común de la discriminación, como si la película estuviera hablando de un tipo de discriminación mucho más sutil o de un tipo de discriminación que está mutando. Ese punto de vista me pareció absolutamente brillante. Y con respecto al final, a mí me pasan dos cosas con los últimos minutos de la película, que vos, bueno, habías hablado de que era una película de Jacques Tourneur y termina en otra cosa, después vas a poder ampliarlo mejor.
No digas cuáles son los últimos minutos, porque
no,
la haya visto, no, así lo spoileamos.
Pero me pareció al principio una muestra como de catarsis furioso, y el final me pareció particularmente desolador, no quiero decir qué es, pero creo que el mensaje final del final es: estamos solos y solamente nos podemos ayudar entre nosotros. Ese Deus Ex Machina al final es eso, que es un final totalmente desolador, porque además de todo vos pensás que si hubiera sido otra cosa lo que hubiera pasado, sin spoilear, el tipo cagaba. ¿Y por qué? Porque la ley no estaba de su lado. Entonces me parece que en ese punto de vista me pareció redondo todo.
A mí me pasaba una cosa con la película en relación a esto que vos decías antes, que es, primero, el modo, en todo caso, la crudeza de la sátira política, creo que justamente opera en su versión inversa. Es decir, los personajes que forman parte de esa casa, ¿qué son elementalmente? Lo que nosotros llamaríamos hoy, ¿qué? Progres,
sí.
Es muy interesante porque la película, si bien construye personajes radicalmente reaccionarios, ¿sí?, es un reaccionarismo esencialmente progresivo. Lo escuchás, sí, cuando este personaje al cual se le va a hacer el trasplante dice en un momento, o empieza a fundamentar, lo que dice básicamente es un justificativo que me hacía acordar mucho a un documental que se hizo hace algunos años sobre la ley Riefenstahl. La ley Riefenstahl, cuando termina básicamente poco antes de morir, cuando termina, entre comillas, su obra artística, dedica algo de tiempo a hacer un proceso de fotografías e investigar una tribu de indios, los llamados Nuba. Esto era no me acuerdo qué país africano, te soy sincero.
Sí.
Pero recuerdo que en este documental, cuando registra, creo que el documental se llamaba
La
hermosa y horrible vida de Leni Riefenstahl, que se había emitido durante bastante tiempo en una época a finales de los 90 por televisión. Una de las cosas que mencionaba justamente era eso, es cómo era cómo Leni Riefenstahl podía construir la misma lógica de la operación de la lógica aria invertida por completo, pero que estaba funcionando exactamente igual. Es decir, estos indios nuba negros perfectos están construidos desde la operación ya, ¿no? Desde la raza aria nazi blanca, sino en este caso era una suerte de neonazismo en donde el componente ario venía por otro lado. Creo que la película juega con eso cuando va construyendo esta idea de esta alabanza a los negros podría perfectamente leerse como una crítica, uno podría decir casi, a la lógica multicultural. Sí, la lógica multiculturalista que dice, pero es bueno o es maravilloso porque es exactamente todo lo que durante mucho tiempo había sido considerado, segmentado como minoría, ¿sí? Llámese por etnia, por religión, por el color de piel, por lo que se te ocurra. Invertido en este caso, lo que hace que sea particularmente, primero particularmente cáustico como sentido del humor, pero segundo, particularmente interesante como subversión de esa lógica. Sí, es decir, los personajes no es que necesariamente sean racistas, lo que está construyendo justamente es una lógica bien peligrosa que es la lógica de la inversión.
Sí.
Por general hay un componente propio del revisionismo, y esto está en los géneros clásicos cuando son revisados, justamente el contexto revisionista en general, en la historia, pero sobre todo en los géneros, tiene un componente muy fuertemente reaccionario, que es, bueno, pero si nosotros invertimos, en realidad entonces los blancos eran todos malos y los indios sean los buenos. La lógica revisionista es una lógica esencialmente resentida y tan... uno podría decir tan criticable y tan deleznable como esa lógica presuntamente de dominio que se critica inicialmente. Pero eso, lo que tiene la película es eso, es que pone las dos cosas a la vez. Dice, muchachos, la lógica de dominación puede estar parada exactamente en el mismo lugar que la lógica que presuntamente defiende la minoridad.
Bueno, es interesante porque en la película, una cosa brillante es que si vos lo pensás, cuando el tipo dice yo hubiera votado a Obama por tercera vez, en realidad para mí está diciendo la verdad.
Exacto, sí. Ese es el punto.
Lo que no quita que es un racista.
Ese es el punto. Y eso es una de las cosas más inquietantes de la película. A mí lo que me pasaba en ese sentido también es que no podía dejar de pensar, lo habíamos hablado hace unos días, por un lado en Turner y por otro lado en Don Siegel. Turner por la lógica de la clase B, que es muy la lógica de la película, esta idea de... La clase B con que suele jugar muchísimo, con esto de que los personajes en general no tengan demasiados dobleces, no sepamos demasiado en profundidad psicológica de lo que sucede.
Sí.
En general no haya demasiadas subtramas, sino que esencialmente lo que sucede, sucede aparentemente en la superficie. Pero a la vez, está el componente de la ambigüedad. Turner, porque precisaba de la ambigüedad. En muchos casos, porque no tenía un mango. Sí. En muchos casos, pues funcionaba mucho mejor esa ambigüedad. Pensemos en Carpi, por decirlo más lejos, en que yo caminé con un zombie. Pero al mismo tiempo me parece que esa ambigüedad es la que se resiente en el final. Y ahí es donde lo que vos ves como desolación, yo lo veo, si me preguntás, como una suerte de pequeña agachada. Uno podría decir, el final podía ser, bueno, finalmente lo había soñado todo esto, que era uno de mis miedos cuando veía la película.
Sí.
Pudo haber sido, ¿sí? Por suerte no estamos spoileando nada con esto, no vamos a decir qué es lo que es, pero... por suerte no vino por ese lado. Sin embargo, ¿por qué decía que me parecía una agachada? Un poco porque sí estaba traicionando algo que aparecía, y ahí vuelve la otra influencia de la que hablaba antes, que es la influencia Siegel. ¿Qué sucede cuando uno ve la invasión de los ladrones de cuerpos, a la cual creo que hay una serie de citas constantes de la película, inevitablemente? Cuando terminaron de ver la invasión de los ladrones de cuerpos, efectivamente podían coexistir esas dos cosas. Y me parece que la película es muy, muy rica y muy plena cuando hace coexistir esas dos cosas constantemente, que es esto que dijimos antes. Puede votar a Obama, pero puede ser un hijo de puta.
Sí, sí,
puede
sí.
ser esto y puede ser lo otro. Hasta en ese sentido me parece que la película asume un riesgo. Y es, si uno construye la película solamente desde el punto de vista del personaje... uno podría pensar plenamente que todo lo que estamos viendo está sometido estrictamente a lo que el personaje entiende sobre ese mundo. Y lo que vemos no es solamente desde el punto de vista del personaje. Entendemos la construcción, hay una focalización mayor en lo que está viendo él, pero en general podríamos decir que el punto de vista es omnisciente.
Sí.
Cuando la focalización aparece sobre él y cuando entendemos que el punto de vista es omnisciente, también podemos entender una cosa. Y si efectivamente el personaje estuviera poniéndose paranoico porque él también tiene una versión que tiene que ver con la desconfianza por sobre los blancos. Es decir, el
personaje cultural, digamos.
Claro, es decir, el personaje no necesariamente se salva por sentirse víctima, por ser víctima en definitiva, sino que también puede estar operando culturalmente de una manera paranoica.
Sí.
Es decir, la película no deja bien parado a nadie. Lo que dice básicamente es que el mundo, me parece en ese sentido, que el mundo, y vos decías, le está pensando en tiempo presente. El mundo presente y multicultural también puede ser una mierda. Y la corrección política también puede ser una forma de persecución. Me parece que hay muy pocas películas en ese sentido en tiempo presente que se permitan hacer como esa apertura hacia distintos grados de interpretación y que puedan convivir hacia su interior. Por eso a mí me sucede que me resulta, no sé si traicionero, pero por lo pronto poco feliz el final.
Reciente lo que venías viendo antes.
Exacto, porque siento que toda esa riqueza que hacía convivir esas cosas empieza, si se quiere, empieza a achatarse. Y en función de la necesidad, recordemos que el director es al mismo tiempo es comediante de stand-up, es guionista y demás. Me parece que ahí donde la película tenía que seguir manejando un cierto tono, necesita hacer ingresar el humor constantemente, y creo que el humor en algún punto, no solo reciente, sino casi te diría que es la fundamentación de la necesidad de ese final. Creo que hay algo que ahí obliga a la película a hacer reaparecer ese componente. Como si me lo preguntaras, como si la película no se pudiera hacer del todo cargo de ser eso que había dicho yo antes. De ser una película clase B hecha en tiempo presente. Eso es lo que yo puedo decir con respecto al final, y es lo que hace que a mí me parezca pasar de una película muy sólida durante distintos momentos a ser una película que necesita en todo caso decirnos alguna suerte de certeza sobre el mundo. Es cierto lo que decís vos, quizás esa certeza también sea un acto de desolación y lo asuma de esa forma.
Sí.
Pero al menos esa ambigüedad creo que se pierde.